Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los datos que aportan las comunidades autónomas sobre el coronavirus siguen dejando en evidencia al gobierno de Sánchez. Desde hace 11 días, el Ministerio de Sanidad no actualiza la cifra de fallecidos, es decir, desde el 7 de junio. Hoy mismo, la Generalitat de Cataluña ha comunicado 11 muertos por COVID-19. Desde que empezó la pandemia en esta comunidad, según información oficial del gobierno de Quim Torra, han muerto 12.491 personas. Son casi la mitad de los que reconoce el gobierno de Sánchez en toda España. Con este evidente desfase, el ministro de Sanidad comparece a esta hora en el Congreso, donde ha vuelto a presumir de gestión. Salvador Illa dice que todo se ha hecho razonablemente bien, Carmela Vallén.
Sí, es lo que ha defendido Salvador Illa ante la Comisión de Reconstrucción en el Congreso, en la que recibía duros reproches de la oposición, entre otras cosas por esas estadísticas oficiales congeladas y también por la actitud del gobierno en esta crisis. Escuchamos al diputado de Vox, Juan Luis Stickman.
Y ustedes no han salvado a nadie. Son los médicos, son las enfermeras, son los trabajadores sanitarios los que lo han hecho y ahora se apresura a decir que no miremos atrás.
Dice el ministro de Sanidad que hará falta tiempo para hacer un diagnóstico de lo que ha pasado, pero por si acaso ya se pone nota.
Te hablaba de Cataluña, la estancia de esta comunidad dentro de la fase 3 de la desescalada va a ser fugaz. Hoy todas las provincias catalanas han entrado en el último escalón del plan de desescalada, previo a la nueva realidad, y el gobierno de Quim Torra se ha inventado una nueva fase a la que van a entrar en la noche del viernes. Le han llamado fase de reanudación. Las cifras sanitarias que ofrece el gobierno no cuadran por ninguna parte. En el plano económico, los datos que recogemos cada día confirman la crisis que tenemos encima, la crisis económica. Afecta al bolsillo particular de cada uno y también a las instituciones. La deuda del Estado ha alcanzado en abril un máximo histórico, según datos que acaba de dar a conocer el Banco de España. Ha aumentado 10.000 millones con respecto al mes anterior y se sitúa ya en el 100% del Producto Interior Bruto, Susana Moneo.
La crisis del coronavirus está dejando un buen agujero en las finanzas del Estado. El desequilibrio entre ingresos y gastos, la deuda pública, ha alcanzado niveles que no se habían visto en 2 años. El año pasado terminó en el 95,5, ahora ha llegado al 99,2 del Producto Interior Bruto. Los ingresos públicos caen por el descenso de la actividad que se ha registrado en España, al tiempo que los gastos por prestaciones como paro o ERTEs han aumentado considerablemente. También sube la deuda de las comunidades, aunque en menor nivel, llega a los 3.000 millones.
Nos vamos a situar en Andalucía. La Policía Nacional ha interceptado un convoy de hachís que circulaba de Sevilla a Cádiz. No parece que los narcos tuvieran mucha discreción. La escolta era propia de la de un alto mandatario internacional, Juan Baño.
Efectivamente, con 1.500 kilos de hachís, es el descaro del narcotráfico en esa zona de España. 10 vehículos, entre coches y motos, daban escolta a una furgoneta cargada de hachís en plena carretera de Cádiz a Sevilla. La policía ya había sospechado de ciertos movimientos en Sanlúcar de Barrameda. Las vigilancias dieron sus frutos. De ahí salió la furgoneta escoltada para evitar los vuelcos, el asalto de otro grupo criminal, con destino a Sevilla y Málaga. Cuando detectaron la presencia policial, inició la huida. Escuchen una grabación de esa persecución desde el coche de los agentes. El cambio de sonido que van a oír es cuando abandonan el asfalto, se adentran por caminos de tierra. Tras una persecución endiablada de media hora, la furgoneta se estrelló en la localidad gaditana del Cuervo. El conductor fue detenido de inmediato, lo mismo que 3 de los escoltas. Los 4 se encuentran ya en prisión.
Poetisa canadiense Anne Carson ha obtenido el premio Princesa de Asturias de las Letras, al que optaban 28 candidaturas de 17 nacionalidades diferentes. Ahora es protagonista el navarro Juan Carlos Unzué, ahora entrenador de fútbol, fue portero de Sevilla, Barça y Osasuna. Y Unzué comparece para realizar un anuncio relevante, José Luis Corrochano.
Sí, vámonos a la ciudad condal porque, como dices tú, el que fuera portero entre otros del Barça y formaba parte también del cuerpo técnico del Barcelona, ha citado a los medios de comunicación en el Camp Nou para contarnos algo importante. Allí está Quique Iglesias en el Auditorium 1899. Cuéntanos, Quique.
En el club donde fue Santo Iseña, Unzué como portero, como entrenador de porteros, como segundo entrenador, Juan Carlos Unzué, de 53 años, va a anunciar en unos minutos que ha sido diagnosticado de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, esta enfermedad neuronal degenerativa que padece desde hace unos meses, acompañado en el estrado por Eusebio Unzué, su hermano, en un acto que ahora mismo está presentando José María Bertomeu, acompañado también en este auditorio por el seleccionador nacional Luis Enrique, por Quique Setién, por los capitanes del Barça, Busquets, Sergi Roberto, Piqué y Jordi Alba. Amplia representación del mundo del fútbol en este anuncio, en este día complicado de un Juan Carlos Unzué que empieza a hablar ahora mismo.
Primero agradecer
y ahora va a anunciar que padece ELA. Un fuerte abrazo para Juan Carlos desde aquí.
Segundo, agradecer al Fútbol Club Barcelona por todas las facilidades que nos han puesto para poder hacer esta rueda de prensa en este magnífico auditorium. Y como podéis comprobar, hemos tratado de cumplir todas las exigencias sanitarias que la actual situación requería. Así pues, os quiero agradecer a todos los compañeros de los medios de comunicación vuestra presencia, así como a algunos también de mis amigos que han podido y han querido estar aquí conmigo también en este día importante, junto a mi familia. Quiero agradecer también la presencia de la doctora Podeano, del doctor Rojas, que han sido mis dos doctores durante todo este tiempo. La presencia también de
Juan Carlos Unzué, que está a punto de anunciar que tiene ELA, como ha contado Quique Iglesias. Hay un montón de noticias más en el fútbol. Lesión muscular de Isco, baja para el Real Madrid-Valencia esta noche a las 10. En el Barça, Sergi Roberto y De Jong, bajas por lesión para mañana en Sevilla. Bruno Soriano vuelve a una convocatoria del Villarreal 3 años después. Y fichaje sorpresa en la zona de abajo de la clasificación. ¿A quién ficha el Celta, Antonio Estevez?
A Manuel Agudo Durán. Nolito vuelve al equipo vigués para intentar paliar su preocupante falta de gol. El hasta ahora delantero del Sevilla se compromete por lo que resta de temporada y la siguiente, y la operación ha sido posible porque el Celta da de baja al meta Sergio Álvarez por una lesión de larga duración. Si supera el reconocimiento médico, Nolito podría redebutar el próximo domingo con el equipo gallego ante el Deportivo Alavés en Balaídos.
Hoy tiempo de juego a las 7:30 con el Alavés Real Sociedad y a las 10 de la noche el Real Madrid-Valencia.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis el trabajo y las preocupaciones de un agustino recoleto español a orillas del río Hudson.
Sí, los agustinos recoletos tienen dos parroquias en Union City, en el estado de Nueva Jersey, y el padre José Antonio Ciordia escribe desde la parroquia de San Agustín, que está ubicada justo frente a Manhattan. Es un barrio en el que la vivienda es cara y escasa, el trabajo duro y con frecuencia no bien remunerado, y hay un fuerte componente de migración hispana. En su parroquia se mueven numerosos grupos apostólicos que viven con armonía admirable. La asistencia a misa y la catequesis es numerosa, pero lo que más preocupa a este agustino recoleto navarro es la falta de formación en muchos de sus parroquianos, especialmente niños y jóvenes, que dice parecen estar en otro mundo. Bueno, de sus afanes y desvelos hablamos en un rato, al comienzo del Espejo.
Escuchamos El Espejo en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
A
Aquí empiezan las escapadas de COPE, con las mejores propuestas para tu tiempo de ocio. Viajes, hoteles, playas, restaurantes, spas, gastronomía, deportes de aventura, golf, montaña, balnearios. Desde el mar a la montaña, disfruta de la vida con las recomendaciones de COPE. Te lo ponemos fácil para que tus fines de semana o vacaciones sean inolvidables.
Así es, muy buenos días, bienvenidos a las escapadas, un jueves más con las mejores intenciones para daros muchas ideas, ahora que además, yo diría que podemos viajar prácticamente, en el caso de Cataluña, por toda la comunidad de Cataluña y el resto de comunidades también. Y imagino que pronto, Ricard, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Pronto vamos a abrir ya las fronteras entre comunidades para poder pasear, ¿no?
El lunes, la nueva normalidad, a ver qué cara hacemos en esta nueva normalidad.
Bueno, la cuestión es que yo creo que poco a poco vamos, como decimos a lo largo de estos programas, vamos desescalando. Eso sí, desde aquí nuestra advertencia y nuestra nota de aviso, de mantener pues eso, la distancia, seguridad, las mascarillas obligatorias, en fin, disfrutar de la naturaleza, disfrutar del aire libre, ahora que parece que va a venir el buen tiempo, porque la lluvia, vamos, hemos tenido lluvia este mes de junio, de momento para aburrir, a ver nuestro hombre del tiempo que nos dice. Pues os traeremos muchas ideas para disfrutar justamente de la desescalada. Y hablaremos hoy, hablaremos de furgonetas adecuadas, de furgonetas, hablaremos con los buenos amigos de lafurgo.net, la gente que le gusta la aventura y esas furgonetas fantásticas para disfrutar de la aventura y viajar y hacer kilómetros. También hablaremos de vermut, de buen vermut, y lo haremos con Marc Sant Pérez como coordinador de Casa Vermut Padrón. Y también hablaremos de golf, hablaremos de Ampurdá Golf, con un buen amigo de este programa también, que, bueno, pues nos traerá todas las particularidades de este magnífico campo de golf de Ampurdá Golf. Él es Miguel Girbés y hablaremos con él en la segunda parte del programa. Tendremos a Armando Álvarez, eso sí, porque Ricard parece que llega al buen tiempo. Después de, yo diría que un mes de junio de los más lluviosos, ¿no?
Bueno, sobre todo en Lleida, que ya hemos batido la marca de todo lo que llovió en el 2019. Uh-huh. Ya lo hemos superado ampliamente la primera semana del mes de junio, pero parece que sí, que ahora van a parar. Hablamos de Lleida, porque es todo el tiempo, ya sabes que depende.
Pero yo creo que ya en general en el resto del Estado español vamos a tener ya buen tiempo. Y vamos a poder disfrutar ya del verano que llega, nada, ya está aquí, ya está a las puertas. La semana que viene ya tenemos San Juan aquí, el solsticio de verano con nosotros. Nada, una mini pausa y nos vamos a Fornells de la Selva, Girona, para hablar con los buenos amigos de lafurgo.net.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues nos vamos a Fornells de la Selva, Girona, a hablar con los buenos amigos de lafurgo.net, que es una empresa formada por un equipo técnico especializado en la transformación y la venta de furgonetas camper, furgonetas nuevas, furgonetas de ocasión, así como furgonetas de segunda mano, kilómetro cero. En fin, yo creo que es el mundo de las furgonetas, los que os gusta justamente viajar. Y yo creo que, y ahora nos lo confirmará nuestro invitado, que es Marc Escrius, uno de los socios de la empresa, porque seguro que mucha gente ya le gustaba, y ahora con el tema del confinamiento, después de la situación que hemos vivido, como que también es una manera de viajar, cada uno a su aire. Y bueno, yo creo que si ya estaba de moda, aún se va a poner mucho, mucho más. Pero vamos a saludarle. Marc, bienvenido a Las Escapadas.
Buenos días, gracias.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, me imagino que no paráis ya desde hace muchos años que trabajáis en lafurgo.net. Y yo decía, ¿no?, que es una empresa formada por un equipo técnico especializado en la transformación y venta de furgonetas camper y de furgonetas nuevas que podéis transformar. O sea, todo el mundo de la furgoneta lo tocáis vosotros, ¿verdad, Marc?
Nosotros, entre otras empresas como la nuestra, correcto, y sí, tocamos todo tipo de furgonetas. Cualquier casi vehículo se puede equipar y camperizar para su uso de ocio.
Uh-huh. Cuéntanos, porque yo me imagino, yo desconozco un poco el mundo, me gusta mucho, pero lo desconozco, y por eso yo creo que una buena entrevista a nuestros oyentes les va a encantar. Me imagino que ya hay furgonetas que, bueno, se conciben para este tipo de aventuras, para ir a descubrir mundo y tener la furgoneta preparada, pero también otras furgonetas que te las puedes preparar para adecuártela como tú quieres, ¿no?
Correcto, es así. Ahí hay muchas marcas que ya venden sus equipaciones hechas y buenas, y entonces nosotros en nuestro sector se dedica a equipar más personalizado, es decir, al gusto de cada uno y a su nivel de uso que le va a dar.
Uh-huh. Me imagino, Marga, además que en el tema del uso de la furgoneta, aquí no hay edad, ¿no?
Perdona, ¿no?
Desde gente joven a gente mayor, amantes de la furgoneta, que es decir, que no hay una edad ni una generación concreta, sino que, no. Bueno, es mucha gente la que utiliza.
Correcto, es, engloba todos los sectores de edad, sí que es verdad, como más mayores, más comodidades queremos, ¿no? Pero sí que englobamos a todos los círculos de edad, incluso los niños más pequeños que van con la furgoneta son los que piden incluso algunos elementos, ¿no? De la televisión o el iPad y estas cositas.
Porque claro, yo he visto furgonetas absolutamente equipadas con todo, que dicen prácticamente, bueno, es la casa, la llevas a cuesta, ¿no? Y me imagino también, además, Mark, que la gente que le gusta el turismo, a ese tipo de turismo, que le gusta ese tipo de furgonetas, además, pues es como que uno se va, no sé si la palabra sería viciando poco a poco, pero cada vez quieres más y te gusta más, y bueno, y conforme vas probando bien de la furgoneta, pues te la vas adecuando más a tus necesidades, ¿no?
Pues sí, correcto. Si no, nos viene muchísima gente que al final parece que sea esto un vicio más que un ocio, y luego hay gente que se cansa,
claro,
que eso no es lo que para él le gustaría, y cambian el uso. Ahí hay de todo, gracias a Dios. En este sector pues encontramos gente que quiere vivir dentro de una furgoneta él solo, o gente que la quiere usar tres veces al año. Al final se engloba todo un poco.
Mark, me imagino que os habrán hecho encargos de todo tipo, algunos de ellos aquellos que parecían imposibles pero que los habéis acabado haciendo. Para la gente que nos está escuchando, que ya tenga una furgoneta y quiera adecuársela o que quiera comprarse una, tenéis también de segunda mano, de kilómetro cero, sencillamente se ponen en contacto con vosotros y a partir de aquí os explican aquello que puede parecer imposible pero que al final acabáis transformando, o cuáles son las necesidades, y a partir de aquí vosotros tomáis buena nota, ¿no?
Sí, correcto. Podemos hacer lo que se quiera. Es, al final el límite está en el presupuesto.
Claro.
El gran problema que tenemos con todos es el presupuesto. Se puede hacer el invento que se quiera normalmente mientras sigas unas legalidades, y a partir de ahí lo que te limita siempre es el presupuesto. Hemos hecho cosas muy curiosas y luego cosas muy sencillas.
¿Cuál es la cosa más difícil que se han pedido en una furgoneta?
¿Difícil? No,
¿o complicada?
A ver, lo que es difícil, lo complicado siempre es entregar lo que uno se espera.
Claro.
¿Vale? El decir, yo quería esto y me has hecho esto. Esto es lo complicado en nuestro sector, ¿no? A partir de ahí, cosas complicadas, pues te habrán pedido camas basculantes, incluso bañeras integrales dentro de un vehículo, cosas curiosas que de primeras, bueno, no son habituales para nada. Pero bueno, ahí está la gracia de esto, que podemos hacer desde una peluquería canina, ¿no? Que son proyectos que nos llegan. Un herrador se puede también hacer en el sector de profesional, ¿no? Y luego está el ocio, que es casas, casitas, cabañas, cada uno le llama como quiera, y se hace todo a su gusto.
Por ejemplo, Daniel, ahora me imaginaba yo el tema de las food truck, por ejemplo, ¿no? Yo cada vez veo más furgonetas adaptadas, bueno, a auténticos
correcto
restaurantes andantes.
Correcto, sí, en estos proyectos nosotros no tenemos mucha experiencia, la verdad sea dicha, pero sí que es verdad que compañeros nuestros del sector están equipando muchísimos food trucks.
Decía yo, Marco, al principio de la entrevista, que imagino que pues ya, evidentemente es un sector que ya funciona muy bien y que hay mucha gente, pero que estos días, a raíz del confinamiento, a raíz de haber estado mucho tiempo pues en casa y buscar otro tipo también de vacaciones, habrá sido mucha la gente que se ha interesado o que se interesa o que llama o os pregunta para ver cómo lo puede hacer, ya no solo para comprarse, incluso a lo mejor para alquilar, que no sé si es vuestro caso, o podéis dirigirles también a algún sitio. Me imagino que ha ido en aumento, ¿no?, estos días las preguntas.
Pues la verdad es que en aumento, si lo comparamos con el año pasado, no ha ido. La verdad es que no, en nuestro caso. Sí que compañeros nuestros que están en el mismo sector sí que han notado un aumento en comunicaciones con la empresa, pero a la hora de aceptar trabajo, nosotros tampoco podemos decir que tengamos un incremento de trabajo. Para nosotros seguimos en la misma línea que años anteriores.
Pensaba yo que un poco el interés de la gente justamente de buscar unas vacaciones diferentes,
sale,
¿no?
Sí que sale la curiosidad, gente que no se lo había planteado, ahora ha sido momento de plantearse estas cosas, pero al final no te puedo decir en tanto por ciento que haya un aumento significativo, tanto como para decirlo, ¿no? Al final estamos hablando que tenemos muchas llamadas durante el día, pero es que antes también las teníamos.
Claro.
A lo mejor el sector ha cambiado un poquito, sí que es verdad que el que quería hacer media equipación ahora ya no quiere, y el que sí que quería hacerse una furgoneta grande entera, pues aún quiere hacerlo, ¿no?
Claro.
Si me llamas la semana que viene, mi opinión quizás ha cambiado. Porque esto es un poco cambiante,
claro,
¿no? Con la situación actual.
también es verdad que ahora empezamos a salir de todo ello, quiere decir que y también llevamos muy poco tiempo, pero sí que se me antojaba a mí como una manera práctica y que mucha gente le apetecía justamente pues tener esa furgoneta para poder disfrutar de las vacaciones y sí. hacerlo de manera muy muy independiente.
Sí, lo que quizás hemos notado es la urgencia de ciertas personas claro. que ven que las vacaciones se les resumen a eso.
Claro, claro.
Eso sí que se ha notado.
Sí. Evidentemente, el mundo de la furgoneta, los que estáis escuchándonos ahora podéis clicar en lafurgo.net porque ahí vais a ver todo lo que hace Marc y todo el equipo. Marc, me imagino también en el estado, a nivel de España, también como es como una cosa pendiente de ponerle más facilidades, ¿no? La gente que le gusta viajar con la furgoneta, que le gusta tener ese tipo de vacaciones, ya lo están los campings, pero también adecuar, así como en Europa encuentras muchos, muchos lugares para facilitar pues esos viajes, aquí todavía tenemos un poco una cuenta pendiente, ¿verdad?
Sí, correcto. Incluso te diré que más que pendiente la estamos empeorando por
empeorando, momento. Vale.
Sí, se están limitando ciertas acciones que se hacían antes sin problema, ahora se están limitando muchísimo. Uh-huh. En Europa es un buen ejemplo de buena practicidad del camper, en España pues de momento aún no podemos decir eso.
Uh-huh. Además, cuando estamos hablando, muchos de internos estaréis escuchando ahora y pensáis, hombre, pensamos en la gran furgoneta, en la furgoneta para viajar, pero estamos hablando de furgonetas que realmente ocupan lo que ocupa un vehículo un poquito más grande, evidentemente, porque estamos hablando de una furgoneta, pero que no molesta, que en cualquier ciudad, en cualquier lugar, se sí. puede aparcar sin ninguna dificultad.
Sí, hay vehículos que son menores en tamaño que algún turismo actual, y luego sí que hay grandes furgonetas, ¿no?, que pueden superar los 7 metros, pero el caso habitual es poder entrar en una plaza de parking descubierta sin problema alguno.
Uh-huh. Y me imagino además también, Marc, que en este tipo de furgonetas pues hay mucha gente que las utiliza no para vivir, pero prácticamente la gente que quiere hacer excursiones o viajes largos tienen absolutamente todas las comodidades, ¿no? Evidentemente,
todas después, las comodidades.
Claro, pueden entrar al camping correspondiente, pero ya en la furgoneta en sí tienen pues su cocina, su baño, en fin, todo, ¿no?
Correcto, al final aquí estamos hablando de que dependen su libertad, ¿no? Su autonomía depende al final un poquito del agua que pueden acumular o de la comida que pueden acumular. El tema de corriente más o menos puede estar solventado. Al final es prácticamente un vehículo autónomo, menos el tema del gasoil y el agua. Por lo demás podemos vivir casi de la luz, vamos a llamar.
Uh-huh. Y ahora también ya por una cuestión de curiosidad, ¿no?, vamos cambiando a nivel de vehículos también hacia los vehículos eléctricos. Me imagino que también las furgonetas poco a poco también se van adecuando, ¿no?
Pues se van a ir cambiando. Esto es lo que va diciendo el sector, ¿no? Pero la verdad es que el paso no se está haciendo.
Claro.
Hay muy pocas unidades de furgonetas eléctricas y el gran problema que tenemos es su autonomía. Al final, si queremos un vehículo que queremos hacer 400 kilómetros, a día de hoy con un eléctrico va a ser complicado, con una furgoneta imposible. Uh-huh. Además, si luego el día siguiente queremos hacer 500 kilómetros más de viaje, pues el eléctrico sí que nos limita muchísimo las posibilidades.
Bueno,
entendemos que el día de mañana va a llegar eso, pero de momento...
De momento no está. Yo recuerdo una entrevista justamente el año pasado, uno de los encuentros importantes que hay en San Pera Pescado de Volkswagen, que seguro que conoces perfectísimamente, y hablaban de esa presentación de la furgoneta eléctrica, pero es lo que dices tú, todavía no estaba pues desarrollada al 100%, y no sé, este año imagino pues con las circunstancias aún se habrá interrumpido ese encuentro fantástico en San Pera Pescado de Volkswagen, ¿no? En todo caso, los que nos estáis escuchando, ya lo veis, Marc y todo su equipo os van a atender de maravilla. Vais a poder explicarles cuál queréis o cómo queréis transformar vuestra furgoneta, cuáles son vuestros deseos, si queréis compraros una nueva, en fin, que os informen de las ofertas que tienen también. Todo absolutamente. ¿Y dónde? Pues lo tenéis muy fácil, Marc. Entran en lafurgo.net y se ponen en contacto con vosotros, ¿no?
Tan fácil como dices.
Pues ha sido un placer hablar contigo. Te volveremos a llamar porque me han quedado preguntas en el tintero y seguro que más de un ente también nos hace alguna observación para poderos preguntar.
Atenderos, sin problema, cuando queráis.
Pues perfecto, pues gracias a Marc Escribul y ya lo sabéis, lafurgo.net. Un abrazo, Marc. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Adiós.
Y dejamos a Marc, hacemos una pausa y vamos a saber si vamos con la furgoneta, qué tiempo vamos a tener.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Por esto de tener una furgoneta y plantearse, bueno, pues me voy a este fin de semana y no tener que hacer ninguna reserva en ningún lugar, la verdad es que pinta muy bien y apetece, y seguro que más de uno y más de una habéis pensado que este verano era una buena manera de probarlo. Pero para probarlo también tenemos que saber qué tiempo nos va a hacer y quién nos lo explica, porque estamos todos un poquito hartitos y hartitas de tanta lluvia. Nuestro amigo y compañero Armando Álvarez, a quien damos la bienvenida. Armando, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bien hallados a todos.
Exacto, eso te iba a decir, bien hallados. Y bueno, Armando, hemos tenido un final de mayo tremendo y un principio de junio tremendo.
Sí, abril, mayo, junio, enero, incluso marzo, está siendo uno de los años más lluviosos, aunque hablamos desde Lleida, pero sí que aquí podemos decir que es el tercer año más lluvioso de los últimos 107 años.
107 años.
Habéis oído bien, sí. Desde 1969 no llovía tanto, solo tenemos el 69 y el 42, una primavera tremenda, sobre todo en la zona seca de la mitad sur de Lleida, pero también en el Pineo. No hace falta ni decir cómo están los embalses, a reventar, tienen que vaciar para no estar siempre al 90-100%. Es decir, el exterior, la vegetación está exuberante, en todo el Pirineo y en todo el prePirineo, tanto de Lleida como el de Huesca. Yo creo que la mitad norte de la península ibérica ha sido bien regada este año y el tiempo va con tendencia a mejorar, a más sol, a subida de temperaturas, todavía con algún chubasco hoy jueves, mañana, viernes y alguno por la tarde del sábado, pero solo en el Pirineo y siempre esporádico y puntual, poco importante. A partir del sábado comienza la remontada de las temperaturas, la remontada de las salidas, la remontada de horas de sol. Muchísimos estamos en máxima duración del día, entre el 18 y el 24 de aquí de junio. Las temperaturas, el día es larguísimo, 15 horas, 12 minutos aproximadamente. Sí. Es decir, el verano se nos tira encima a partir del sábado, en que ya empezarán a menudear los 30 grados, y el domingo hay una remontada que hay datos que ya más valen, no me atrevo ni a decir, porque son 34 hacia arriba en las capitales de provincia. Evidentemente en la cornisa cantábrica y en el Pirineo no tan altas, serán los sitios más frescos, pero con temperaturas de 25-27 grados muy agradables.
Pues no sabes cómo... No sabes cómo me alegra escuchar, porque sí. Además, Armando, ya sabes tú que hemos estado pues todos confinados, pues sí, evidentemente claro, la naturaleza entre el agua y la poca presión humana sobre la naturaleza ha ayudado a que todo vaya mejor, ¿no? Pero ahora que ya empezamos a desescalarnos, que llega San Juan y tal, pues hombre, la gente me imagino que busca el buen tiempo y me parece que va a hacer el efecto de que vamos a salir todo como los caracoles a buscar buen tiempo, ¿no?
No sé si habrá una estampida, pero casi casi, porque yo he mirado el tiempo hasta el día 20 y se ve que entre el día 20, sábado, y el 24 al mediodía, sí. no caía ningún chubasco en toda la península ibérica. Ah. Y es mucho decir eso.
Pues sí.
Quizás la tarde del 24 sí que ya vuelvan las precipitaciones en los sistemas montañosos, pero son estos chubascos de tarde que no impiden disfrutar del aire libre. Es decir, tenemos ahí un periodo de 4 días de muchísimo sol, protección solar. Ahora está en máximo, la altura del sol está en máximos, alrededor de los 71 grados, depende de la latitud de donde nos encontremos. Uh-huh. Y las temperaturas se van a desbocar.
Habrá que sobrellevarlo con la mascarilla.
Pues sí, nos vamos a quedar así, algún sombrero, vamos, y los que vayan a la playa pues tendrán que ir con una crema solar pues de alto, de 50, porque es que entre lo blanco que estamos, la potente radiación solar y la ultravioleta, que está entre 10 y 11, en un máximo de 12,
Armando, ampliamos la información en la segunda parte del programa, si te parece. Que nos quedamos sin tiempo. Hablamos después con Armando y hablaremos también de golf, hablaremos de Bermud y veremos otra vez cómo está el tiempo. Así que nada, hacemos una pausa y regresamos con la segunda parte de las escapadas de COPE.
Que no hay mejor sitio para vivir el fútbol.
En todos los corazones de todos los oyentes de Tiempo de Juego.
Este jueves el plan es Tiempo de Juego.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
Desde las 7:30, a la vez Real Sociedad, Real Madrid, Valencia.
Hacemos el resumen de la primera.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Claro, claro.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Verti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Hola Juan, soy Pedro. No sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparta la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Las escapadas de COPE te ofrecen las mejores propuestas para tu tiempo de ocio. Viajes, hoteles, playas, restaurantes, spas, gastronomía, deportes de aventura, golf, montaña, balnearios. Desde el mar a la montaña, disfruta de la vida con las recomendaciones de COPE. Te lo ponemos fácil para que tus fines de semana o vacaciones sean inolvidables.
Así es, las escapadas de COPE, como siempre, con la mejor información para que disfrutes de vuestro tiempo de ocio, de vuestras vacaciones, que tengáis siempre muchas posibilidades de disfrutar pues de la buena gastronomía, de las buenas visitas culturales, de las buenas visitas gastronómicas, del golf, en fin, que tengáis un listado inacabable. Y como siempre, este programa no sería posible sin Ricardo Álvarez en la producción y en la parte técnica, sin nuestro director general de programa, Juanjo Ramón Prat, que lo tenemos justamente preparando el retorno del campeonato de Osmotic Golf Tour by COPE Cataluña 2020. La próxima prueba será en Panorámica Golf el 8, 9 y 10 de junio. De julio es cuando reanudamos el torneo y la verdad es que estamos muy contentos de poder desescalarnos poco a poco, eso sí, con la prudencia y la mascarilla y la distancia de seguridad, pero poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Y vamos a hablar de normalidad, hoy vamos a hablar de vermú, de buen vermú. Vamos a hablar además de las posibilidades que tenemos de visitar, de que nos expliquen pues justamente cómo se elabora, y nos vamos a ir hasta la Casa Vermú Padrón en Bràfim, en Tarragona, y hablaremos con Marc Saperés como coordinador de la Casa Vermú Padró. También hablaremos de golf, hablaremos con Miquel Girbes como director del Golf Empordà para que nos explique las características del campo, lo que podemos hacer, en fin, un campo que está muy cerca de Pals y que, bueno, vamos a intentar adivinarlo todo, que nos explique todo para que los golfistas tengáis ya pues otro campo más, seguro que muchos más de uno ya lo conoce, pero para que tengáis muchas ideas. Y también nos pondremos al día del tiempo que nos va a hacer con nuestro compañero Armando Álvarez. Así que nada, una pausa y nos vamos a hablar de buen vermú.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues aparte de degustar buen vermú, también vamos a daros ideas para poder visitar la Casa Vermú Padrón, que vuelve a abrir sus puertas y que creo que vale la pena poder disfrutar de ella, poder acercarnos, que nos expliquen pues toda su historia, la historia del vermú, cómo se elabora, en fin, me imagino que tendrán pues sus secretitos, lógicamente, por el tema de las hierbas en el vermú, pero queremos conocerlo todo, aparte de poder comprar también online, y por eso nos hemos puesto en contacto con el que va a ser a partir de ahora también un buen amigo ya de este programa, Marc Sapeles, como coordinador de Casa Vermú Padró. Marc, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Y bueno, y el vermú, que además, ¿qué haríamos? ¿Qué sería de la vida, Marc, sin vermú? ¿Qué sería de la vida sin vermú?
Bueno, un poco complicado, ¿no? A la gente que le gusta mucho el vermú.
Vamos a situarnos, nos vamos a Tarragona, nos vamos a Bràfim, donde tenéis la Casa Vermut Padró. Cuéntanos, ¿cómo empieza la historia de Vermuts Padró?
Bueno, nosotros, la historia empieza en el año 1886, que desde entonces hacemos vermut a granel. Y en 2014 sacamos la primera marca, que es el Mirra, que tenemos tres vermuts, que es el Mirra blanco, el Mirra rojo y el Mirra reserva. Y en 2018 sacamos la gama premium, que tenemos cinco vermuts, que es el blanco reserva, el rojo clásico, el reserva especial, dorado amargo y el rojo amargo.
Evidentemente son diferentes vermuts, me imagino que una misma base de elaboración para todos, con diferentes particularidades y con el secreto vuestro, porque me imagino que en esto del vermú cada maestrillo con su librillo y en este caso cada bodega con su particularidad, ¿no?
Exacto, bueno, el Mirra, como os he comentado, es una gama más tradicional, tiene menos envejecimiento, y el Padrón Co. pues tiene más envejecimiento, y tanto los botánicos como todas las cosas que ponemos, pues son diferentes unas de las otras.
Uh-huh. Marc, ¿cómo empieza el proceso de elaboración de un buen vermú?
Un buen vermú, nosotros lo que hacemos primero es a trabajar con el vino. Nosotros uh-huh. trabajamos con vino blanco, de variedades Macabeo y Charelo, que es lo que tenemos aquí en el territorio de Bràfim. Y el primer paso es tener un buen vino blanco y tratarlo durante un año en sol y serena. Uh-huh.
Esa es la base para después elaborar el vermú.
Exacto. Uh-huh. Después lo que hacemos es poner los botánicos de las hierbas, que bueno, que cada vermú lleva un copaje diferente. Uh-huh. Después lo que hacemos es ponerle alcohol.
Sí.
Y después lo que hacemos es ponerle las mistelas, el azúcar, el caramelo. Bueno, es un proceso de 6 pasos para hacer el vermut. Uh-huh.
Me parece un proceso muy interesante y vosotros esto lo explicáis muy bien en las visitas guiadas que hacéis a la Casa Vermut Padró. Cuéntanos cómo son, a qué tipo de público van dirigidos, cómo puede hacer el oyente que nos está escuchando ahora que piensa, hombre, pues mira, Marc, me acaba de dar una idea fantástica de hacer una salida y disfrutar además de la zona de Tarragona y acercarse a la Casa Vermut Padró. Cuéntanos.
Bueno, es una visita que es una experiencia, que es un lugar muy privilegiado y lleno de historia, como te he comentado antes. Y lo que queremos es que la gente sepa cómo se hace un vermut, uh-huh. desde el paso 1 hasta el paso 6, como te he comentado. Y como allí está toda la historia de más de 134 años, pues queremos que la gente lo viva también. Aparte de probar todos los vermuts y todo, es de cómo lo hacemos, cómo envejecemos los vermuts, con qué botas, con qué mistelas, con qué hierbas, pues un poco que la gente se encuentre como en casa.
Claro. Aparte, Marc, me imagino cuando uno conoce el proceso de elaboración del vermú, pues aún lo saborea más después, ¿no? Porque ve detrás pues el trabajo, el tiempo de dedicación, en fin, que esto no nace por generación espontánea, que hay detrás un buen trabajo y un mimo de la bebida, ¿no?
Exacto, sí, sí. Bueno, la gente queda muy contenta y es lo que te digo, es una visita que dura aproximadamente unas 2 horas, pero que pasan muy rápido.
Uh-huh. Y después toda la gente que nos está escuchando, porque yo tengo una constatación, hay un refrán que dice que no hay mal que por bien no venga, y seguramente en este tiempo de confinamiento, y lo digo porque a mí me ha pasado, estar en casa y pensar en esa hora de mediodía, en ese vermú más que nunca, ¿no? Como una manera de celebrar, bueno, voy con ganas de que la cosa volviera a funcionar. Me imagino que en ese proceso también vosotros habéis tenido tiempo de prepararos me refiero a nivel de medidas de seguridad para que la gente cuando venga a veros pues esté todo absolutamente controladísimo, y también habéis tenido tiempo de preparar y de pensar, ¿no?
Correcto, sí, sí, todo desde el día 8 de junio que hemos vuelto a abrir las puertas, pues todas las medidas de seguridad según el reglamento, todo está en perfecto estado, o sea, todo tal como nos han dicho.
Uh-huh. Y después para la gente que quiera disfrutar de Bermud Padró en las diferentes modalidades, me imagino que tenéis también a nivel de la venta online diferentes posibilidades, con diferentes packs, cuéntanos también.
Sí, tenemos diferentes packs, ya tenemos el pack del Mirra, el pack del Padrón Co, después también tenemos packs con vinos, bueno, tenemos diferentes packs porque la gente puede escoger el que más le guste.
Uh-huh. Y en estos momentos, ¿dónde estáis llegando, Marc, a nivel con vuestro vermut? ¿Dónde, en qué países, por dónde os movéis?
Nosotros trabajamos tanto nacional como internacionalmente.
Uh-huh. Y me imagino que, claro, la zona del vermut en Tarragona, me acuerdo que antes de la desescalada hablábamos justamente del recorrido de la zona de vermut de Reus, en fin, que es una zona con mucha tradición de vermut, ¿no, Marc?
Sí, bueno, es una tradición que ya viene de muchos años y, bueno, tanto Reus como Tarragona, como Bràfim, como todos los pueblos de aquí, pues tienen mucha tradición.
Marc, otra de las características, además mirando vuestra web, que yo sí que lo había escuchado en alguna ocasión, pero me ha llamado la atención, además que lo tenéis muy bien explicado, también los cócteles que se pueden hacer con una base también de vermú.
Correcto, tenemos, bueno, un cóctel para cada vermut. Hemos trabajado mucho durante estos años, bueno, pues a hacer cosas nuevas, a qué vermut puede ir con qué cóctel puede ir. Bueno, hemos hecho bastante trabajo y, bueno, en internet tienes las fichas técnicas también que puedes descubrir qué lleva cada vermut, con qué cóctel te va bien, no te va bien. Sí, hemos trabajado mucho con esto también.
Y también el tema del maridaje, también, porque el vermú hay que maridarlo también hay que saber maridarlo bien, ¿no, Marc?
Sí, correcto. También hemos hecho muchas pruebas con maridajes. Actualmente nosotros no hacemos catas con maridajes, pues es una cosa que queremos de aquí 2 meses, 3 meses, no sabemos cuándo, ponerlo en marcha también.
Justamente el día que hablábamos nosotros de la ruta del vermut, evidentemente en una fase también muy muy inicial, pero nos comentaban que, bueno, que el vermut lo teníamos para hacer el aperitivo, pero que no, que habían hecho la prueba también de acompañar con el vermut toda una comida y maridarlo con toda una comida, y que la verdad es que la gente le apetecía mucho porque era una cosa como muy muy nueva.
Bueno, nosotros lo que hemos hecho es hacer diferentes vermuts para diferentes horarios del día. Uh-huh. O sea, un vermut que te puedas tomar antes de comer,
sí.
Después de comer, o a media tarde o a la noche. O sea, que se puede adaptar a cuando tú prefieras.
Pues yo de vosotros le haría caso a Marc y también me hacéis caso y visitáis Bermud Padró. Podéis entrar en la web bermudpadró.com, allí vais a ver pues las diferentes posibilidades de horarios, de reservas, todos los productos, los cócteles, en fin, que es una web, la verdad es que fantástica, donde vais a estar muy a gusto visitando y viendo las curiosidades que la propia web también os explica y toda la historia. Así que Marc, saberes agradecerte como coordinador de Casa Bermud Padró tu presencia en el programa. Te volveremos a llamar porque yo creo que estas ideas a nuestros oyentes les encantan, incluso a alguno de los oyentes, si habéis ido o cuando vayáis nos enviáis un mail y nos explicáis, oye, que aquel día que explicó Marc lo de las visitas a Bermud Padró fuimos y nos ha encantado. Así que Marc, gracias por traernos buenas ideas al programa.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Pues dejamos a Marc Pérez como coordinador de Casa Bermud Padró. La verdad es que vale la pena y podéis tener también una salida interesante, bermudpadró.com. Hacemos una pausa y nos vamos a hablar de golf, de buen golf.
Seguido por unos.
He oído hablar mucho de los milagros que ha obrado.
Despreciado por otros.
El padre Pío podría ser un farsante.
Soportó el dolor toda una vida. Pero su fe nunca le abandonó.
¿Dudar de Dios no es acaso un pecado aún más grave?
Padre Pío, el viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues nos vamos a hablar de golf, de buen golf, con el director del Golf Empordà, Miquel Girbés. Antes situarvos un poco en el campo de golf. Empordà Golf es uno de los resorts más completos de Cataluña y de España. Está situado cerca de Pals. Los jugadores tienen a su disposición dos recorridos, 36 hoyos, de características muy diferentes, lo cual no suele ser habitual en el resto de resorts catalanes. El recorrido Forest transcurre entre árboles y bosques, mientras que el recorrido Links se inspira en los campos largos y planos de los grandes campos de Escocia, donde se empezó a jugar a golf. Son dos recorridos muy distintos, lo cual garantiza al jugador una experiencia de juego muy distinta, dado que las exigencias y el estilo de juego de ambos son muy diferentes. Dicho de otro modo, para jugar dos tipos de campos de estos estilos, el jugador estaría obligado a desplazarse cientos de kilómetros, pero en Empordà Golf lo tiene todo junto. Y por eso hoy queremos descubrir este campo, queremos hablar de las diferentes posibilidades, y por eso hemos invitado a su director, a Miquel Girbés, a quien damos la bienvenida. Miquel, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, cuando te toca explicar a ti como director del golf las características del campo, ¿cómo lo haces, Miguel?
Bueno, a mí te querría hacer un apunte.
Sí.
Nosotros, aparte de dos campos de golf, bueno, te empiezo un poco antes.
Sí.
Entra una propiedad nueva con la idea de transformar con todo el complejo. Nosotros, aparte de los dos campos de golf que has descrito muy bien, tenemos un hotel que vamos a abrir el próximo 1 de julio, que es el Hotel Empordà Golf, que ya existía, y hemos hecho una renovación integral, que tiene 86 habitaciones en parte del complejo. Y al mismo momento estamos también reformando toda la casa club invirtiendo en la mejora de todos los banques del Lynx.
Es lo que comentabas, que hace poco tiempo que fue adquirido, ¿no?, por el abogado Emilio Cuatro Casas, el cual ha puesto en marcha, pues como decías, un ambicioso proyecto de inversión.
Sí.
Que me parece que vale la pena destacar en el tema del golf, pero como bien decías, a nivel de hotel, a nivel de casa club, a nivel de restauración.
Sí.
Para que el golfista, aparte de jugar al golf, Miguel, se encuentre a gusto, ¿no?
Correcto, sí. Y aparte de que el golfista venga como un destino que ya escogía, nuestra ambición es que la gente venga aquí a hacer otro tipo de actividades.
Claro.
Estamos preparando un calendario de actividades este verano relacionado con el restaurante, con música en directo, temas de yoga, pilates, bicicletas, etcétera. O sea, queremos ser un referente en la zona, y no solo por el golf, sino por un resort vacacional.
Justamente, Miguel, hablabas de estas reformas, ¿no?, del hotel, del campo de restauración, la casa club. ¿Cómo lo tenéis todo? Porque además llegó desgraciadamente el tema del COVID, ¿no?, que evidentemente ha afectado. En este caso, desde Empordà Golf, ¿cómo estáis en estos momentos? Los jugadores ya pueden disfrutar de vuestro campo. ¿Os habéis preparado bien, ¿no?, para superar esta situación?
Bueno, no iba a ser un año fácil con toda esta transformación, nos
claro.
Ha puesto un poco difícil, pero bueno, nos gustan los retos. ahora abrimos el hotel el día 1 de julio, ya completamente reformado. La Casa Club la abriremos por fases. Ahora a mitad de julio abrimos la parte de la tienda, con una tienda central nueva, con más de 250 metros. Y a mitad de agosto abriremos la parte del restaurante nuevo, que se llama Terra Verda. Pero al mismo tiempo ahora estaremos dando servicio a todos los jugadores del golf desde el hotel, la parte de restauración, ¿no? Asimismo también hemos hecho ahora toda la mejora en todos los bunkers del campo del Lynx, con un nuevo sistema de drenaje que se llama Beverville Bunker, y vamos a poner una arena de sílice. Nuestra idea es hacerle una mejora completa al resort en los próximos años, pero ahora hemos empezado este año fuerte con estos tres grandes proyectos.
Uh-huh. Aparte, Miguel, claro, tenéis el campo en una ubicación fantástica, con lo cual pues dais cobertura a la gente, a los golfistas en Cataluña, en España, pero también a nivel de Francia, Inglaterra, en fin, que el posicionamiento del campo también os da muchas posibilidades, ¿no?
Sí, claro. Lo bueno de este negocio es que no es tan temporal solo en verano, estacional en verano, perdona, porque tenemos los mercados internacionales que viajan en primavera y otoño, los mercados principales de golf. Pero como te he dicho, también queremos explorar otros mercados. Estamos también buscando todo el tema de cicloturismo. Estamos buscando también para promocionar eventos de empresa aquí, porque claro, creemos que el entorno es agradable para hacer reuniones de empresa o presentación de producto. Entonces, estamos buscando otros horizontes que a lo mejor hasta ahora estaba más enfocado en el golf.
Nosotros insistimos mucho desde este programa, Miguel, porque además sabes que nos gusta el golf, que tenemos una gran afición por ello, y me gusta desmitificar siempre que los campos de golf, aparte de jugar al golf, se pueden hacer muchísimas otras cosas también, ¿no? Sí. En el sentido que dices, ¿no? De empresas, de celebraciones, bueno, pues toda la gente que nos está escuchando, además el entorno, son entornos absolutamente fantásticos, en plena naturaleza, con lo cual desde una boda, una presentación de un vehículo, en fin, cualquier actividad que pueda generar para los propios socios, ahora hablaremos justamente de ello, pero para también para la gente que juega golf, ¿no? Buscar también ese valor añadido, ¿no?
Sí, claro. Estamos buscando que no solo ser conocidos por golf. Una de las apuestas importantes es hemos contratado a un gran chef que se llama Vicenç Fajardo, para explotar el tema de gastronomía como referente en la zona, ¿no? El restaurante La Casa Club se va a llamar Terra Verde y va a ser el restaurante principal del resort, con productos de proximidad, cocina catalana, vinos de la zona, arroz de Pals. Entonces la idea es que la gente, aunque no juega al golf, venga a comer aquí.
Tú, Miguel, tienes una extensa experiencia en gestión de resorts de golf de primer nivel. Evidentemente, esa va a ser la diferencia seguramente de Ampurda Golf, ¿no? Todo el tratamiento, no solo tener un buen campo de golf, sino que después pues se pueden hacer pues muchísimas actividades. Uno cuando piense en Ampurda Golf, piense en un muy buen campo de golf, pero aparte piense también en descansar, en hacer sus vacaciones, en visitar el entorno, en disfrutar de los vinos, de la gastronomía, que sea un pack muy completo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros hemos marcado un objetivo que es ser el corazón de la Ampurda, ¿no? Uh-huh. Y que estamos en un enclave entre Paz, Star Pit, la playa.
Sí, espectacular.
Estamos
espectacular.
En medio, sí. Y que la gente no solo nos vea como golf, sino que vea que aquí puede. A veces hay una mitificación de los campos de golf que no se puede entrar, sino de socios, sino. Claro. Queremos quitar esta barrera y que la gente, pues, oye, vendrá a comer, un día vendrá a una clase de yoga, vendrá a cenar, se hospedará con nosotros y a lo mejor también juegan al golf.
Sociabilizar el golf, es sociabilizar un campo
correcto,
de golf.
Correcto.
Miguel, en el tema de política de captar socios, abonados, ¿cómo estáis en su momento? Y bueno, que la gente que nos está escuchando, que esté interesada en acercarse o en formar parte ya de vuestra familia en el Ampurda Golf, ¿qué tipo de propuestas tenéis?
Nosotros ahora solo hay la modalidad de abonado, ya no tenemos socios, aunque nosotros los llamamos socios y les queremos tratar como socios. Hemos montado una fórmula de un abono anual con valor añadido para estos socios. O sea, queremos dar valor añadido a ser socio de la Ampurda, ¿no? Al final, antes solo era la Casa Club un poco para los socios, ahora con la Casa Club nueva, pero también queremos que accedan al hotel, a los servicios del hotel con ventajas, ¿no? Y estamos trabajando un poco también la parte de digitalización del socio, en el sentido de que con una pueda comprar bolas en la máquina de campo prácticas, consumir los restaurantes, o sea, facilitar ese tráfico en todas las áreas del resort de ellos.
Me van a quedar muchas preguntas, así que te voy a tener que llamar otro día, Miguel.
Cuando quieras.
Pero yo creo una parte también importante, también me gusta insistir en aquellos que no juegan al golf. También es una muy buena posibilidad de empezar justamente a jugar al golf en Ampurda Golf, porque seguro que tú también lo tenéis previsto, y buscar cantera desde la gente joven a gente que quiera iniciarse en el tema del golf. Y es una zona también fantástica y un campo ideal.
Sí. Estamos abiertos a que cualquier persona que quiera venir a probar el golf o venir a comer con nosotros o a conocernos, estamos abiertos a eso.
¿Una web de referencia para poder para que nuestros clientes puedan entrar y ver todo lo que estáis ofertando en estos momentos?
Nosotros tenemos dos webs que estamos a punto de acabar, una de hotel y una de golf, que es hotelampurdagolf.com y en purdagolf.com.
Vale, hotelampurdagolf. Vale, perfecto.
Y en las próximas semanas tenemos la nueva web.
Pues
ahora mismo pueden comprobar ahí.
tendré la excusa perfecta para volverte a llamar, Miguel. En todo caso, bienvenido a este nuevo proyecto y desde aquí todo nuestro apoyo también y nuestra difusión, porque creo que es importante y de eso hablaremos el próximo día, Miguel. No sé si las instituciones son son conscientes de la importancia que tiene el golf y de la gente que llega a mover el golf para el PIB a nivel estatal, que es mucho y importante. Hoy que hablamos de turismo en estos días, de intentar tirar para adelante, ¿verdad, Miguel?
Bueno, la verdad que es un motor, con lo que te explicaba antes, no tan estacional como el sur y playa, y ayuda, de hecho, no solo a nuestros hoteles en la zona, que al final se nutren de estos jugadores de golf que vienen en primavera y otoño.
Claro.
Y creo que es importante apoyarlo también.
Pues hablaremos en próximos programas de ello, así que Miguel Girbés, gracias por estar con nosotros como director del Golf Ampurdán, y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Ya lo sabéis, Ampurda Golf, como veis, una cantidad de posibilidades que tiene, la zona es espectacular y un proyecto que, bueno, merece mucho, mucho, mucho la pena. Hacemos una mini pausa y vamos a saber qué tiempo vamos a tener, que viene el buen tiempo, que sí, que viene el sol.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues hemos hablado de furgonetas para poderse escapar a la aventura. Pues hemos hablado de buen golf desde el Ampurdán Golf con Miguel Girbés. Hemos hablado de vermuts con Casa Vermut Padró. Y ahora, evidentemente, para hacer todo necesitamos saber qué buen tiempo. Y como venimos de un refrán que es el hasta 40 de mayo no te quites el sayo, ha sido verdad. En abril lluvias mil, también ha sido verdad. Y en junio, pues continúa lloviendo, nos hemos puesto en contacto con nuestro hombre del tiempo para que nos dé una buena noticia, y es que se acaban las lluvias. Armando Álvarez, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? De nuevo, buenas tardes.
¿Se acabó el episodio de lluvias?
Se acabó este episodio importante de lluvias, sobre todo en el cuadrante nordeste de la península ibérica, que nos ha dejado unas lluvias pues totales, que eran anuales, pues han caído en menos de 6 meses. Y ahora se va a paralizar, aún caerán algunos chubascos residuales, es decir, no generales, dispersos durante la tarde, tanto hoy jueves, mañana viernes, incluso como máximo la tarde del sábado, pero que no interrumpirán estos chubascos de la tarde, pues no interrumpirán las salidas que tengamos, porque tenemos más de 15 horas de sol, y a partir del sábado hay la remontada de las temperaturas, que aún estarán frenadas hoy y mañana, que no llegaremos a 30 grados en los sitios más calurosos. En el Pirineo no llegarán a lo mejor ni a los 20, 22 grados, temperaturas muy agradables, pero a partir del sábado empieza la remontada, que va a ser muy potente, va a ser muy fuerte, sobre todo, no quiero ni dar datos de la mitad sur de la península ibérica, pero llegaríamos a esa temperatura de fiebre tremenda de 38-40 grados en la mitad sur, 30-35 en la mitad norte de la península ibérica, pero en la cornisa cantábrica y en los Pirineos, en las zonas de montaña, pues que no subirán tanto y estaremos en entre 25 y 29 grados, bueno, y con días soleados, radiación ultravioleta máxima, protección solar, porque estamos muy blanquitos, porque no hemos salido, y a disfrutar de la exuberante naturaleza, porque ha llovido mucho, hay muchísima, la vegetación está exuberante, y todos los lagos y pantanos, pues llenos. No, y si no los mantienen llenos, es por precaución.
Evidentemente,
estamos al 90%.
Evidentemente, hablamos, la lluvia tiene pues las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas buenas, que nos ha dejado los pantanos a tope, que la naturaleza está, como dices tú, exuberante, porque aparte los humanos hemos estado pues cerraditos en nuestras casas, con lo cual la presión sobre la naturaleza ha sido menor, con lo cual ahora también cuando salgamos respetémosla a todos los niveles, ¿no? Armando, yo creo que también es un buen mensaje desde aquí, no dejemos ni mascarillas, ni guantes, ni nada donde
por
no
supuesto.
Toca, ¿no?
Llevar una bolsa encima, que recojamos todos nuestros desechos, y al volver al sitio, pues tirarlos en las papeleras o en los contenedores adecuados, y ya está.
Exacto.
Y vamos a disfrutar de una naturaleza que muchos no habremos visto.
a mí, bueno, y ahora no sé si viene a cuento decir, pero
dilo.
Hay un eslogan en Mallorca, por ejemplo, que decía, sí, la Mallorca que nunca has visto ni volverás a ver,
claro,
sin turistas, o con muy pocos turistas. Sí. En 1955 llegaron a Baleares 188.000 turistas en todo el año. Los años anteriores más de 3 millones, pues si ahora hay 10.000 o 12.000, pero casi eso lo podemos extender a todas las localidades y poblaciones donde hemos estado 3 meses sin turismo. Sí. Y poco vendrá, al menos podemos disfrutar de una naturaleza incluso con menos gente.
Claro. Armando, como siempre, un auténtico placer tenerte en el programa y nos quedamos con esas imágenes, seguramente que no volveremos a repetirlas, pero ya nos quedan en la retina, de calles deshabitadas y naturaleza exuberante sin nadie que la estropee. Armando, nos reencontramos la semana que viene, pero bueno, nos ha traído una buena noticia, que viene el sol, ¿eh? Gracias.
Sí, sí, por supuesto. Venga, buen fin de semana a todos.
Pues nosotros llegamos al final de las escapadas, como decía Armando, protegeros a nivel solar, disfrutar de la naturaleza, eso sí, hacerlo con respeto y no dejéis ni las mascarillas, ni las latas, ni nada, que no vale la pena, que la naturaleza está para disfrutar de ella y hacerlo como queráis, pero bien, respetando. Las escapadas el próximo jueves con Armando Álvarez y Ricardo Álvarez, Juanjo Ramón Prat y que nos habla David Velasco. Adiós.